Hay un montón de dudas en torno a los cuidados que se van a tener que tener ahora también, sobre todo por parte de los niños y de sus padres. Por eso queríamos hablar y consultar al doctor Hugo Pizzi, que es infectólogo, epidemiólogo, magíster en salud pública, para consultarle acerca de estos cuidados que debemos tener en todas las familias, sobre todo las que van a comenzar a mandar a sus chicos a las escuelas. Los saludo, doctor Pizzi, un gusto tenerlo aquí en Radio María. ¿Cómo le va?
No, es un placer para mí. Estoy totalmente de acuerdo con que hay que volver a las aulas. Tenemos mucha experiencia en el tema y el diagnóstico de situaciones que aún en grandes educadores de nuestra fe, Santo Tomás, San José de Calasanz y más cerca nuestro, Bergson, siempre dijeron que el puente del educando y el educador es una cosa realmente maravillosa desde el punto de vista afectivo, imposible de destruir, y a partir de eso se puede crecer, se puede lograr conocimientos y fundamentalmente maduración.
Bien. Doctor, a lo largo de todo el año pasado hubo una suerte de debate que lamentablemente no estuvo exento de condimentos políticos acerca de si convenía o no que los chicos volvieran a las aulas. Me parece que es interesante destacar el consenso que se ha dado a esta altura de la pandemia, en que a pesar de que seguimos en situación de pandemia y hay que mantener un montón de cuidados, los chicos puedan volver a las aulas, a las clases presenciales, de manera de que no haya excluidos del sistema educativo, ¿no? Ahora bien, doctor, ¿cuáles son, según su punto de vista, las prevenciones, los cuidados que tenemos que tener todos para que no haya brotes en las escuelas que afecten a los niños, también a los docentes y a todos sus parientes, no sobre todo los que están en grupos de riesgo?
Bueno, lo más importante de los protocolos que nosotros realizamos en Nación y en provincia es que las aberturas estén ampliamente permitiendo la entrada de ventilación, los bancos tengan entre cada respaldo 1,5 metros, 2 metros, que haya un ojo afectuoso que mire lo que es el recreo y evalúe, y haya alguien también de la comunidad educativa que controle la entrada al baño, que puede ser un portero, para evitar de que entren varias personas. O sea, yo creo que esto es, nos tiene que ir bien, no puede haber ningún tipo de problema. Y acá yo sí hice una crítica, que por qué se cerraron las escuelas rurales cuando de pronto en las montañas de Catamarca, en las montañas de La Rioja, de Mendoza, de Córdoba, había escuelas rurales que tenían 5 o 6 alumnos con un solo docente que cubría todos los años y realmente se cerraron. Y eso prácticamente en todos esos lugares ni siquiera hubo casos. O sea, por lo tanto creo que hemos cometido algunos errores y tenemos que subsanarlos rápidamente, porque fíjese usted, siempre volviendo al principio, al diagnóstico de situación, se desprendieron del proceso de enseñanza-aprendizaje 1 millón de alumnos. Cuando yo le pregunto a los asesores que son de esa disciplina, porque yo únicamente asesoro la parte técnica científica del virus, y cuando le pregunto esto a los educadores, no me saben contestar. No, o sea, porque mi pregunta es muy concreta: ¿vuelve el millón ese? No me saben contestar, me hacen gestos o dicen veremos qué es lo que pasa. Ahora, si ese millón no vuelve y pasa a engrosar los 8 millones o 9 millones, según otros autores, de personas que no estudian ni trabajan en el país, es otro drama más. O sea, tenemos la tragedia del virus, la pandemia, y tenemos la tragedia educativa concomitantemente.
Claro. Doctor Pizzi, el uso del barbijo en los niños va a ser obligatorio. ¿A usted le parece que es posible sostener este uso incluso en chiquitos, ¿no? De 5 o 6 años.
Sí, absolutamente. Yo creo que el barbijo ha llegado para quedarse no solo en distintas circunstancias, sino en distintas especialidades. Los médicos de aquí en más van a tener como barbijo. O sea, los niños, yo veo familiares nuestros o niños de distintas familias, inclusive de nuestra comunidad, y realmente lo usan sin ningún tipo de problema y ya lo han adaptado como adminículo que para salir vestido. Por lo tanto, considero de que es absolutamente factible, y a decir verdad, no nos engañemos, ¿qué inconveniente puede tener uno con un barbijo? O sea, además ahí te permite respirar, y si estás sentado recibiendo educación, y además uno ve los ejemplos, si el profesor está con eso, si el maestro está con eso, si el portero está con eso, si el padre, la madre. Pero evidentemente, insisto, con lo que dijimos nosotros desde la Universidad de Córdoba, la Nacional, el primer día, de que esto era una cosa que estaba en el aire, que no sé si usted recuerda que la OMS dio marcha atrás, dijo no usen barbijo. Nosotros siempre dijimos lo mismo desde enero, porque manejamos la epidemia del 2009 desde Buenos Aires. Y siempre dijimos lo mismo, que esto estaba en el aire, que se suspendía, que en lugares cerrados cuando caía al suelo a las 2 horas por las leyes térmicas también se volvía a suspender, que había que limpiar con una proporción de 9 partes de agua y una de lavandina todas las aulas, cada vez que salía la gente. Mire, si se pudo hacer un protocolo, y ahí estuve yo con el teatro y el cine, donde entran 300 personas desconocidas, segunda función, 300 personas más. Al día siguiente, 300 personas más. Y estoy hablando de teatro chico,
Sí, sí.
¿Qué quiere decir esto? Que sí se puede hacer eso. ¿Cómo no vamos a poder enseñar?
Claro. Doctor, ¿qué sugiere usted para el caso de las familias que, por ejemplo, tienen personas mayores de 70, 80 años, o sea, personas que están dentro de grupos de riesgo, incluso con alguna enfermedad que pone más en riesgo su situación, y que tiene, por ejemplo, al nietito que va a ir y va a volver todos los días de la escuela? ¿Alguna sugerencia en particular allí?
Bueno, yo creo, y de esto estoy convencido desde siempre, la persona que se cuida nunca tiene problemas. Hay un informe muy interesante, una encuesta que hizo Provincia de Buenos Aires, donde dice que el 65% de la población se cuida y se seguirá cuidando. 25% son los jóvenes indolentes, las fiestas clandestinas, que acá me gustaría contarle un detalle. Y después hay un 10% de un núcleo duro, que nos hizo mucho daño, un daño irremediable, quemando barbijos en el obelisco, brindando por la muerte en el Cerro Chapelco, burlándose de los argentinos, volviendo de nuevo, trayendo de nuevo el sarampión. Bueno, pero el grupo de los jóvenes, el indolente, el imprudente, cuando nosotros desactivamos acá en Córdoba una fiesta clandestina, el 10 o el 12% está contaminado. Pero no sucede eso en el ambiente escolar. Por lo tanto, si el chico va sano, vuelve sano. Porque ahí no se baila, no se salta, no se tira saliva, no se grita, no se canta, que es lo que se hace en la fiesta clandestina. No se intercambian fluidos, no se hace nada. Entonces, si el chico va correctamente vestido y vuelve correctamente vestido, es, mire, muy difícil que a alguien que se cuida le pase algo, que es el 65% que siempre observamos. Y las madres meticulosas menos posibilidades tienen de tener un hijo enfermo que vaya y traiga. Ahora, una fiesta clandestina, sí. La fiesta clandestina ya hay infectados. Y vuelven, y cuando vuelven, van a su casa porque no son independientes económicamente. Pero ¿qué sucede? Los hogares argentinos, por déficit habitacional, la mayoría de los matrimonios viven o con sus suegros o con sus abuelos. Y ahí está el problema. Busque el virus, lo trae y lo difumina en su casa.
Claro. Bueno, doctor, hay también temores de algunas personas que son obvios porque seguimos en situación de pandemia, no hay que olvidarlo, justamente para acoger las medidas de prevención y respetarlas. Algunas de estas personas se están comunicando con nosotros, por ejemplo, el caso de Marina, nos dice, buen día, hago una consulta, yo trabajo como auxiliar de computación en un mismo espacio físico, van entrando distintos grupos para usar las computadoras, computadoras, es decir, manipulan y comparten elementos a lo largo de toda la mañana y esto se va a dar ahora en el reinicio de las clases presenciales. ¿Se ha considerado algún protocolo para estas actividades? Es la pregunta de
Sí,
Marina
bueno,
ahora.
son los protocolos normales que hay: desinfección de cada elemento, el paño embebido con 9 partes de agua, una parte de lavandina, airear las habitaciones, ventilar. Tenemos una ventaja maravillosa: tenemos 3 meses de buena temperatura. Y mientras tanto estamos vacunando. No se olvide que en los próximos días ya llegaron 400, ahora llegan 600.000 dosis. Y las chinas, que nos están tratando de cobrar mucho, se está demorando por eso, pero con las chinas vamos a cubrir una parte muy importante. Además, tienen que venir de México las que hicimos en el Instituto Sigman de Buenos Aires, porque las que vienen de la India son también de Oxford, pero tenemos las propias que hicimos en Buenos Aires que todavía no llegaron. Por lo tanto, creo que el panorama de la incertidumbre que teníamos antes a hoy, hay esperanzas. Siempre y cuando nos
Bien.
sigamos portando bien, porque si ese grupo que le dije de los 35%, 25% de indolente y el 10% duro, que hasta desenchufa heladeras para perder dosis de
Claro,
vacuna, bueno,
claro, claro.
si esa gente no nos ayuda, porque ¿sabe dónde está el secreto de todo que nadie habla? Voy a tratar de resumirle 1.000 hojas de inmunología en una frase. Cuando usted se enferma o se contagia con este virus, usted le permite al virus replicarse. ¿Qué es replicarse? Dividirse rápido y proficuamente. Y cuando el virus se divide rápido y proficuamente, ahí puede llegar a ser una mutación. Eso que yo le acabo de contar es un libro entero. Pero la gente no presta atención a eso. Entonces,
Claro.
necesitamos que se cuiden para evitar la replicación y la mutación, que es lo que sucede en Inglaterra, en Manaus, en Sudáfrica, que es realmente muy preocupante. Yo diría que es más peligroso que lo que estamos viviendo ahora, porque lo que vivimos ahora es un rebrote del virus original. Esta otra gente tiene un virus mucho más agresivo. Por más que digan que no es letal, es más letal, casi un 30% más, y un 70% más infeccioso o más
Claro.
contaminante.
Doctor, aprovechamos su presencia aquí. Preguntamos porque hay varios oyentes que lo están afirmando o consultando, ¿no? Ana, por ejemplo, nos dice, hay estudios en Estados Unidos donde se ven enfermedades pulmonares producto de respirar con barbijo. ¿Es cierto esto? ¿Es por eso no hay dudas en la recomendación del uso del barbijo? Lo escuchamos de
No,
vuelta.
no, no, en absoluto. Es más, ante esta eventualidad de las mutaciones, ya la universidad nuestra está aconsejando 2 barbijos.
Claro.
Yo les voy a decir que trate de tener una mirada amplia, pero del mundo, por la tragedia que estamos viviendo. Vayamos al año.
Doctor Pisi, perdón porque estamos teniendo problemas en la recepción. No sé si se ha movido un poquito, pero antes lo escuchábamos muy bien y ahora con algunos cortes. A ver si puedo escucharlo mejor. ¿No? ¿Me escucha bien usted?
Fundamental. ¿Me escucha?
Ahora sí, a ver, lo escuchamos.
Bueno, yo le digo a Ana que el barbijo es fundamental. Es más, ante la eventualidad esta, el barbijo, hay lugares donde ya lo están usando doble. Pero yo, olvídese de esta tragedia que estamos viviendo y vayamos al año 2019. Observen un poco las áreas peatonales de los países asiáticos, o algunos también americanos. El 20-25% de la gente transcurre su vida con barbijos. ¿Y por qué? Porque hay algunos que le tienen miedo a enfermarse, hay otros que le tienen miedo a la contaminación ambiental, que son la gran mayoría, hay otros que son trasplantados o padecen patologías pulmonares y con eso se defiende, porque es una barrera infranqueable. Entonces, el barbijo lo usa la humanidad desde la época de la gripe española, o inclusive los médicos de la época de la peste bubónica. O sea, Yo lo que creo que no hay que tenerle miedo a esas cosas. Y le voy a dar otro dato más que es contundente, que esto ya está sellado, documentado y archivado. Nunca tuvimos tan pocos casos de neumonía, de bronquiolitis y de bronquitis por haber usado el barbijo este año.
Bien, claro. Claro, contundente el dato. Doctor Pisi, le agradecemos muchísimo por la disponibilidad, por compartir ahí todo lo que sabe, ¿eh? Gracias, doctor.
Bueno, hasta pronto y
Un
bendiciones
abrazo
para todos
grande.
y no se olviden de nuestros educadores, que son los primeros que han dicho cosas. Y yo hay uno que admiro muchísimo por todo lo que hizo San José de Calasanz. Lean un poco la vida de San José de Calasanz.
Sí, lo hacemos. Gracias, doctor. Un abrazo grande.
Adiós.